Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Bienvenidos al Desparche. Iniciamos hoy a ritmo de música indígena fusionada con ritmos electrónicos, una mezcla sin lugar a dudas muy única. Este género, para aquellos que no están familiarizados, es conocido como la música house, deep house, una especie de música electrónica, y nos la comparten una agrupación fusagasugueña llamada Kinini, que nos acompaña el día de hoy. Chicos, bienvenidos a este set del Desparche. Me complace tenerlos por aquí y, bueno, sin más preámbulos, cuéntenos un poco acerca de ustedes.
Hola Camilo, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, Kinini, como ya escuchamos, es un grupo, es una fusión de músicas electrónicas con músicas indígenas. Está conformado por mí, Sebastián Torres, y por mi compañero Pablo Guchú. Pues les voy a hablar un poco como de mi hoja de vida, pues. Yo estudio música en la Universidad del Bosque, estudio, curiosamente, guitarra clásica. No tiene mucho que ver como tal, como con el sonido del proyecto, aunque ha sido algo bastante útil para aportarle como cosas nuevas al sonido de Kinini. Sin embargo, soy apasionadísimo por las máquinas, por los sintetizadores, la música electrónica y todo este cuento, pues.
Pablo, y bueno, cuéntanos un poco acerca de vos.
Hola Camilo, gracias. Pues para ser un poco concretos, también soy músico, estudio en la Universidad Distrital, la ASAP. Llevo trabajando como compositor ya unos 4 o 5 años larguitos. Y básicamente nos ha interesado de sobremanera llevar esto a otro nivel. Todos estos nuevos sonidos, ha sido un proceso, digamos, muy intuitivo y a la vez muy sincero con lo que vamos aprendiendo experiencia a experiencia.
Chévere, chicos. Bueno, ¿a qué se debe el nombre de Kinini? ¿Por qué la elección de Kinini en la agrupación?
Claro, pues bueno, primero que todo, somos fusagasugueños, ¿no? Siempre hemos tenido presente como este paisaje, pues. El Quininí para nosotros ha sido siempre lo primero que vemos al despertarnos y lo último que vemos en el último minuto del atardecer.
Queremos pensar que por cuestiones un poco más ancestrales se ha pensado como diosa de la luna, básicamente eso.
Bueno, abríamos el espacio con un tema musical, una pista que ustedes nos compartían. ¿Esa pista más o menos de qué habla? ¿Cuál es la intención? Cuéntanos un poco acerca de esta pista con la que arrancábamos el espacio del desparche.
Ok, pues la pista que escuchamos con la que arrancamos es una pista que hacemos en vivo, se llama Huitoto, y la introducción siempre que la hacemos con esas sonoridades, con una gaita que grabamos nosotros en estudio, la transformamos por medio de procesos digitales. Este tema recibe el nombre de Huitoto.
Y esta idea, digamos, de generar ritmos electrónicos fusionados con música indígena, ¿es algo que, digamos, nació desde hace bastante tiempo o es algo que surge, digamos, recientemente como un proyecto una vez ingresan a estudiar?
Digamos, yo siento que ha sido un proceso que largo, que en un principio no lo veíamos como la finalidad, sino que se fue dando de una manera natural, como que hubo unos antecedentes a este trabajo junto a Sebastián de diferentes proyectos que fuimos armando, de otros tipos de géneros, y siempre había una inquietud de parte de los dos de probar nuevos sonidos, de no conformarnos con lo que estuviera sonando en el momento, lo que se estuviera gestando, para de pronto poder pegar más fácil en algún lado o tocar en algún otro, sino siempre como que queríamos buscar algo diferente, un diferencial. Y
chévere.
Y sí, prácticamente fue.
Bueno, ¿y ustedes se conocen hace rato? Porque tengo entendido que la banda lleva más o menos ¿cuántos años? ¿Dos?
Sí, bueno, sí, la banda, el proyecto de Quininí más o menos lleva 2 añitos largos, aunque nosotros trabajando juntos con la música ya llevamos más bien bastante tiempo, nos conocemos desde muy chicos.
¿Ah, sí? ¿Desde el colegio?
Ya casi 10 años, yo creo.
Sí, 10 años.
Uy, hace rato ya.
Realmente eso fue lo que como nos unió como en el colegio, como el gusto por eso, por estar en el cuento de tocar instrumentos.
Ah, pero es decir, ¿desde esa edad ya tenían afinidades por la música electrónica o algo así?
No, para nada. No, porque en el colegio era una etapa muy diferente, pues sí tuvimos afinidad por los instrumentos electrónicos, pero más que todo era como guitarras eléctricas, algunos pianos, sintetizadores, pero ya la música electrónica entró a nuestro imaginario de lo que queríamos hacer ya sobre la universidad.
Todo esto surgió más de curiosidad, creo, de mi parte más curiosidad sobre los aparatos que sobre la música como tal.
¿Qué tal si vamos con un tema musical hasta ahora? ¿Qué dice Pablo?
Sí, claro que sí.
¿Qué tema nos quieren regalar?
Vamos a escuchar Karakogi. Karakogi fue tal vez nuestro primer tema. Sí, ya total. La composición, o sea, los primeros bosquejos de este tema se remontan, yo creo que ya casi 2 años, sí, tal vez.
Karakogi
nació con este tema. Ha ido mutando bastante, ¿no? El sonido, así como ha mutado el sonido, este tema ha sobrevivido a todas las
avatares
de sonido que han habido y se ha reinventado varias veces, pero en esencia el tema sigue igual, o sea, las melodías y todo lo que, o sea, toda la estructura del tema se evoca el tema original, simplemente ha cambiado la síntesis y un poco el ritmo, pero
en la esencia está ahí, se perdura, sí. Que es básicamente el nombre denota el hecho de que usamos unos cantos de la comunidad Kogi, que se asienta en la Sierra Nevada, Santa Marta.
Ajá.
Y a pesar de que se ha cambiado el sonido muchas veces durante estos dos años, sigue manteniendo lo primordial, la esencia que es ese canto y las melodías que usamos.
Bueno, entonces vamos con este tema Karakogi. Vamos con Karakogi entonces hasta ahora.
¡Bah!
Thank you.
Bah.
¿Siempre han tenido una afinidad por ese tipo de géneros? Ya me planteabas tú, iniciaste con un gusto por la música andina, pero eso siempre fue algo muy personal. Digamos, a nivel tuyo, ¿cómo fue el acoplamiento con esta iniciativa?
Bueno, de mi parte...
Pues lo digo sí. Porque tú me hablabas de la guitarra clásica y de un enfoque musical mucho más distinto.
Claro. Aunque más distintos, yo diría que han sido cosas paralelas. O sea, el proceso con la música electrónica tiene más o menos el mismo tiempo que el de la guitarra clásica, el de la música clásica. Y mi acercamiento a la música electrónica ha sido más, ¿sabes? Yo pienso que no ha sido tanto la música, sino las experiencias. O sea, obvio, sí la música, pero me han influido bastante las experiencias que he tenido en cuanto a la música electrónica. Me hacen sentir como conforme al momento que estamos viviendo, ¿sí? O sea, como generación nosotros, como habitante pues del mundo del siglo XXI, de la posmodernidad, pues.
Sí, de la posmodernidad, correcto.
Total, y algo de pronto que faltaba aclarar, que es que siempre ha surgido esa inquietud de mi parte desde muy chiqui desde el hecho de mi apellido. Mi apellido es Guchu y digamos que me ha interesado mucho indagar sobre ese significado. No he encontrado que tenga nada que ver con exactamente de pronto alguien de la región, como no sé, familias que sean españoles o algún tipo, sino todo el mundo, sean familiares, conocidos, incluso amigos indígenas de otras comunidades, me dicen, no, su apellido debe tener alguna herencia.
Sí, algún arraigo indígena.
Porque pues es muy poco común y a pesar de que he buscado, los primeros como antecedentes medianamente claros que se encuentran es que se viene de la región del Sumapaz, pero digamos que eso a mí siempre me ha llenado pues, de mucho orgullo tener ese apellido, aunque de sazón no saber como qué pasó ahí al final.
Tener claro ese asunto.
Ese origen. Entonces ese origen como un poco perdido, creo que trasciende ya a esa búsqueda musical, a esa búsqueda como creativa.
No sé si ustedes se han dado cuenta, la gente suele relacionar los géneros con ciertas actividades, ¿no? Música para hacer deporte, música para tomar, música para teatro, música... Y pues, digamos, la electrónica siempre ha tenido ese imaginario mal cargado de que es precisamente adecuado para unos escenarios de fiestas, de consumo de drogas, ¿sí? Sí. Y pues digamos, me parece muy interesante volcar ese imaginario y recogerlo desde una óptica mucho más indígena, ¿sí? Entonces, desde esa óptica, pues digamos, me gustaría que no sé, que me compartieras un poco de lo que han sido las influencias en términos de géneros, en términos de personas, o de artistas, o de movimientos en este mundo de la música deep house o del techno.
Bueno, yo creo que en gran medida estas influencias vienen de una experiencia que a mí me marcó personalmente y fue haber pasado una temporada de mi vida en Detroit, o sea, y haber podido vivir de primera mano algo del movimiento del techno.
¿Tú viviste en Detroit?
Sí.
Ah, ¿en serio? Qué chévere.
Sí, sí.
¿Y
sí.
Mucho tiempo?
Alguito más de un año, sí.
O sea que eres pilo en el inglés, ya estás...
Pues, sí. Hay que no dejarme oxidar, pero sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso me marcó muchísimo, vivir esa cultura de primera mano y pues un movimiento tan grande y llegar aquí a Colombia y ver la fuerza con la que se está generando ese movimiento acá también fue algo bastante inspirador para mí.
Allá surge la idea del tecno, ¿sí?
Sí, en principio, el tecno surgió allá. Y también es algo muy étnico también si lo vemos desde el punto de vista de la música afroamericana, ¿no? Sigue siendo aún un género muy, muy negro. O sea, tiene mucho que ver con Kinini en sentido de que el tecno tiende a replicar todos estos ritmos africanos con máquinas. Y Kinini en gran medida, o sea, sobre todo en mi papel como con la máquina de ritmos, con la caja de ritmos, es tratar de replicar estos ritmos indígenas en la misma máquina, tratar de replicar los sonidos, tratar de replicar las maderas, los pájaros, los soniditos de la selva, o sea, a partir de la síntesis, como procurar esbozar hasta donde se pueda el panorama sonoro de los indígenas, pues, de las selvas.
Y pues esa visión que tú comentas es muy, muy novedosa, ¿no? Porque, pues digamos, por lo general uno asocia la música tecno con unos ritmos, digamos, muy, ¿cómo decirlo?, muy poco comunes. Pero digamos, ese asunto que tú planteas de coger, digamos, un sonido propio, digamos, de, no sé, del Amazonas, de alguna cultura muy ancestral, y tratar de convertirlo en un lenguaje a través del uso de estos mezcladores o como se llamen, es algo bastante ingenioso, digo yo. ¿Es una tarea muy difícil? O sea, ¿qué tan complejo es esto?
Sí, requiere tiempo. O sea, requiere sobre todo de conocimiento de la máquina. O sea, el sonido... Uno, bueno, vivimos en un país tropical, estamos a toda hora bombardeados por sonidos selváticos, nos levantamos con el crujido de los árboles, con el pajarito, con los sonidos del agua, todo esto. Y una vez uno entiende y conoce y compagina con la máquina y entiende algo de síntesis de sonido, sabes que no me parece difícil, o sea, me parece que fluye.
Influye más aún cuando sabemos que estamos haciendo algo diferente, que estamos, o sea, como que se vuelve algo muy didáctico, que lo lleva ahí a uno horas y horas probando un nuevo sonido con esta parte electrónica, desglosando de aquí y de allá y reconfigurando esos sonidos como tan orgánicos en ese contexto electrónico. ¿Sabes? Eso como que sí, en un principio se requiere de ciertas bases, pero ya teniendo esas bases y teniendo ese sustento que es los sonidos indígenas, como que todo se da por añadidura, se dan de una manera un poco natural.
Y ya hay, o sea, digamos, ¿ustedes son pioneros en esta modalidad o ya habían conocido trabajos cercanos con ese tipo de enfoque?
Con enfoque indígena, no, la verdad, o sea, más que conocer, es curioso que en toda Latinoamérica se ha venido gestando como esta, no sé si llamarlo necesidad o intención mejor, de rescatar los sonidos de cada cultura, ya sea Argentina, ya sea Chile, ya sea Perú, Colombia, y de tomar esos elementos como en función de la música electrónica. Entonces digamos que más que yo sepa, acá en Colombia como tal con música indígena, el único grupo que no hace como tal música electrónica sería el de Conector, que es Héctor Buitrago, el ex integrante de Aterciopelados, que tiene un proyecto en conjunto ahora que se llama Conector, y tienen todo un trabajo bien fuerte sobre las músicas indígenas, no solo colombianas, pero digamos que dentro de la música de baile y de danza no he visto que lo hagan con músicas indígenas del Amazonas. He visto grupos de Perú como Animal Chuki, que tienen algunas influencias de sus músicas indígenas con electrónica. Yéndonos para Argentina, Chancha Vía Circuito. En Colombia hay un grupo muy bueno que se llama Me Too, que también utilizaba sonidos de palenque.
Qué chévere.
Con música electrónica y entre otros, esos son algunos que han sido como parte de ese movimiento que, sin, digamos, tomarlos de referencia, pues, todo se fue dando en el mismo momento. O sea, como que a pesar de que cada uno ande como en una búsqueda independiente, de manera general, como que apuntamos a algo cercano, algo similar.
Bueno, y bajo ese enfoque, ¿nos quisieron regalar algún tema musical para ambientar un momento este espacio?
Claro que sí. El siguiente tema que vamos a escuchar se llama Gato de Ají.
¿Gato de Ají?
Sí, fue hecho ya hace un buen tiempo, fue como el segundo trabajo. Ese también sufrió grandes cambios, digamos que...
¿Pero sigue siendo de ají?
Sí, sigue siendo de ají.
¿O es dulce?
No, cada vez incluso lo siento más...
Más ácido. Más ácido, más amargo.
Sí, más oscuro. Diría yo que es un tema que gracias a ese proceso y esa evolución del sonido, partió de un punto muy como pretencioso cuando empezamos a crear, como muy juvenil. Entonces lo sentí incluso a veces un poco inmaduro cuando lo hicimos por primera vez. Y poco a poco sentimos que fue cogiendo esa madurez que buscábamos, ese sonido más contundente, y denota mucho esa oscuridad como del trance, del ritual.
Bueno, pues entonces vamos con Gato de Ají, de la banda Kinene, que llama Rima, ¿no?
¡Bah! We'll be right back. Bah.
Bueno, por ahí yo he visto una fotografía de ustedes en, pues, en escenarios diferentes, ¿no? Vi por ahí unas fotos que tenían como en una especie de club, como en una especie de emisora también, donde compartían algunos de estos de estas producciones musicales. ¿Cómo los ha recibido la gente? ¿Cómo ha sido la tarea, digamos, de abrirse espacio en medio de un mundo musical electrónico donde pues hay tanta competencia, donde a menudo surgen tantos ritmos y donde precisamente estos ritmos son muy comerciales y muy pensados para el gusto de la mayoría, de las masas, ¿no? Cuando ustedes tienen una iniciativa muy particular, con un enfoque muy claro, ¿esto ha sido algo muy complejo? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, yo creo que ha sido algo bastante, bastante natural, ¿sí? La gente ha respondido bastante bien porque, o sea, siento que no estamos, al no estar tan encasillados en un género específico, como es que nosotros tocamos house o tocamos techno como tal, creo que es un poco más versátil, ¿sí? Entonces podemos abrirnos espacios un poco más allá de la sola fiesta o un poco más allá del solo evento cultural. Sí, creo que la cuestión está en la versatilidad, en la versatilidad de la fusión, pues.
Y es muy grato ver que en diferentes contextos la gente lo acepta muy bien. O sea, nunca hay una mala energía de parte del público, independientemente incluso de que les guste o no les guste la electrónica, o les guste o no les guste las músicas folclóricas indígenas, sino como que de una se ponen a pensar, oiga, esto es muy diferente, me doy la oportunidad de escucharlo y decir, me gustó o no me gustó, porque no he escuchado de esto nunca antes. Entonces creo que sí fue, han sido mucho más, digamos, las puertas abiertas que las que...
O sea, ha tenido buena acogida, buena aceptación.
Sí, claro.
Sin embargo, pues me imagino que debe haber gente que le incomoda un poco, digamos, poner en términos electrónicos ritmos indígenas, ¿no?
Digamos que siempre en la música uno está abierto a que...
A la crítica.
Cuando uno crea, sí, el solo hecho de tener esa oportunidad de crear, de entrada ya abre esos dos mundos. Quien te critica y quien te alaba o te dice esto es tu agua, me gusta. Entonces siento que pues todos nosotros somos libres de tomar la música y con ella, con mucho respeto obviamente, darle nuevos significados, porque al fin y al cabo la música, mi humilde opinión, es un poco como prestada y siempre tenemos esa intención, que así como nosotros, digamos, las personas un poco occidentalizadas, citadinas, buscamos esos sonidos, esas sonoridades primitivas, también pasa mucho desde el otro punto, desde el indígena que se encuentra allí y también quiere conocer ese otro mundo. Entonces no, como que ya seguir pensando en que todo debe estar como tan sesgado, como tan separado y dividido en cuanto tú tienes cultura allá y tienes que respetarla, o sea, no la puede conocer nadie más. Yo tengo la mía acá y tú no puedes tomar partido de ella ni conocerla más a fondo, o si deseas hacer parte de ella. Es que siento que estamos en ese punto en donde tanto ellos, o sea, como nosotros podemos intercambiar saberes.
Claro, además que es una iniciativa bastante popular, ¿no? Y precisamente pues me di cuenta que eso que tú planteas hace parte de unas iniciativas que se han orquestado desde diferentes momentos en Latinoamérica. Y tú hablabas algo hace un momento muy importante. Hay trabajos de esta naturaleza en otros países. Yo digo, ¿hay alguna proyección en materia, digamos, de composición frente a otras culturas fuera del panorama nacional, o dentro del panorama nacional, digamos, tienen como un margen de culturas de las que no se salen, o es un proyecto abierto donde, por ejemplo, si yo quiero hablar de indígenas en Cauca o en los Llanos o en la Guajira, lo adoptan libremente en sus composiciones, o hay como unos márgenes?
Yo pienso que hay una amplia libertad de trabajar un sinnúmero de sonidos. Porque entre comunidad y comunidad, sea que te vayas desde bien arriba a la sierra hasta abajo el Amazonas, encuentra uno, incluso yéndonos de país en país, muchas similitudes en cuanto a las combinaciones rítmicas, en cuanto al el uso de los tipos de instrumentos. O sea, en Colombia y en las comunidades indígenas de las que hemos tomado, ya sea instrumentos o cantos, no son los únicos, no es el único lugar donde se usan maderas para los vientos y digamos que las sonoridades y los puntos más influyentes tienen paralelamente cosas muy cercanas entre país y país. Entonces, como que en últimas es buscar eso primitivo que se puede llegar a reconfigurar en este nuevo contexto.
Bueno, y tú me dices que incursionas con la guitarra clásica en una faceta, digamos, más que se escapa un poco de lo tecno. Tanto Pablo como vos me imagino que tienen otros campos de acción, ¿no? Pienso.
Sí, me vivo completamente enamorado de la música clásica y de la guitarra clásica.
¿Y ese gusto tiene algún origen?
Sí, definitivamente es familiar, es familiar. En mi casa siempre se ha escuchado música clásica y música colombiana, sobre todo mucha música colombiana, algo académica. Pero sí, el siempre se ha escuchado el buen bambuco, el buen pasillo y la buena música clásica. Entonces eso ha influido bastante. Siempre ha habido alguien tocando un instrumento en la casa o cantando, componiendo.
¿Tú vienes de una familia de músicos?
Sí, hay un sentido musical en la familia, definitivamente. Soy el primero que lo lleva como a un nivel
más académico,
digamos profesional, sí. Pero sí, así la música ha hecho parte de la familia.
Fundamental.
Fundamental, base de la familia.
¿Y en el caso tuyo, Pablo?
Bueno, en mi caso ha sido un poco diferente. Como que mi núcleo familiar más cercano no estaba tan empapado de la música. De pronto mi mamá cantaba por ahí en emisoras y cosas así, pero ella se dedicó a otra cosa. Y ya grandecito empecé con toda la idea de buscar eso, como ese oficio. Bachillerato sabía que de eso que quería vivir, que quería hacer música, que quería crear, que quería hacer parte del arte. Aparte de Kinini, me desempeño como compositor para imagen. Hago música para obras de teatro, para danza. También me han salido cosas para cortometrajes de amigos de la Universidad de la Tadeo. Incluso estuve haciendo uno para FICFUSA, ahorita para el Festival de Cine que se hizo hace poco. Volamos, se llama el corto.
Qué chévere,
Miguel Beltrán. Entonces, básicamente siempre ha sido como esa mi otra faceta, como el compositor para música, para la imagen, perdón.
Bah. Ahora un paréntesis acá.
Sí.
Se han dado cuenta que hay muchas rearmonizaciones, reajustes que se le han hecho a la música colombiana, e incluso se habla. Uno escucha hablar a menudo en unos círculos musicales de reformar el himno nacional, ¿sí? Por ejemplo, ante eso, digamos, ustedes, tú por ejemplo, ¿qué piensas de eso, de alterar el himno musical, de rearmonizarlo? Pues conservar la melodía, pero pues hacerle unos ajustes, por ejemplo.
Me parece completamente, o sea, pertinente con nuestro, o sea, algo no tanto pertinente, sino como necesario. O sea, se supone que un himno es un símbolo de identidad para todos, y creo que eso es un problema a nivel mundial, ¿no? Pues igual, esto es un rezago nacionalista, pues, de que el himno tiene que ser una marcha militar y la vaina, pero siento que es un concepto que tenemos que cambiar, un concepto que ya, o sea, ya caducó este concepto de la marcha y de la vaina, y debemos ser un poco más objetivos con nuestra propia cultura para nuestros símbolos de identidad.
O sea, un himno como por ejemplo el nuestro, no recoge ni otorga, digamos, un vínculo de identidad con los colombianos. ¿Tú qué piensas de eso, Pablo?
Yo considero que es más está visto este himno desde un punto impositorio, como impuesto, como que no refleja eso, la verdad. O sea, pienso que, como dice Sebastián, ya caducó esa idea de que, y es que pasa en toda Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, yo creo que parte de Europa, bueno, todo el mundo tiene como ese. Son muy similares, todas son marchas, porque parte de la idea como de reforzar es imaginario militar, militante, nacionalista, nacionalista. Sí. Y en últimas, eso no es coherente con quienes somos. País tan rico, tan diverso culturalmente, sonoramente hablando, se me viene a la cabeza muchas nuevas versiones.
Por ejemplo, desde Kinini, ¿qué se podría aportar desde ahí?
O sea, desde Kinini yo siento que si bien es pertinente que venimos trabajando con elementos indígenas, pues eso es lo que yo diría que podría pasar dentro de un intento de himno, por ejemplo.
Hay una banda, una agrupación que se llama Herencia de Timbiquí.
Sí, claro.
¿Sí la han escuchado?
Sí, claro, la hemos visto.
Ellos hacen desde la marimba de Chonta una... la ejecución del himno, pero pues con la marimba. Es algo muy bonito, precisamente porque trae a colación este instrumento que tiene un reflejo de lo que ha sido la cultura afro. ¿Qué tema musical nos quieren regalar a continuación?
Bueno, a continuación vamos a escuchar una parte del set en vivo que tenemos recientemente sonando por diferentes lugares. Es como una transición, básicamente. No tenemos un nombre específico. Es más que todo un momento transitorio entre un tema y otro de los que escuchábamos anteriormente, porque le apostamos a ese momento de azar que nos da la propuesta de la electrónica que hacemos con la música indígena, y siempre va a salir una transición diferente. Entonces lo que van a escuchar a continuación es un conjunto de materiales sonoros que siempre los organizamos y reinterpretamos de muchas formas, y el que están escuchando o en este momento no, digamos que no siempre, no va a tener siempre un inicio, nudo y desenlace, sino va a ser siempre una sorpresa para tanto los que nos escuchan como para nosotros que lo interpretamos.
Bah.
We'll be right back.
Bah.
Bueno, chicos, y antes de dar cierre al programa, me gustaría que, pues, que nos comentaran un poco de lo que han sido sus trabajos más recientes, ahorita actualmente, qué llevan a cabo, también cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Bueno, un poco de eso.
Pues de lo más reciente, ahorita en mayo 28 hicimos el lanzamiento oficial del último sencillo, que se llama Indígena. Ya lo pueden encontrar por todas las plataformas virtuales. Estamos en Spotify, en Deezer, en iTunes, Google Play. Se hizo un todo el despliegue para poderlo hacer el lanzamiento en vivo con un show de lanzamiento que hicimos en Bogotá. El video ya está listo, estamos próximo a...
Ah, también está en video.
Sí, lo tenemos en video, estamos próximo a lanzarlo. Para que puedan estar pendientes, pueden seguirnos en Facebook, como estamos, nos encuentran como Kinini, Instagram, Kinini Music, por Twitter. También tenemos pronto la página oficial kininimusic.com. Y básicamente ese tema que lanzamos es refleja todo ese proceso que venimos llevando más de 2 años, ya vamos casi para 3 años ahorita, en donde siento que es el sonido más contundente, más sincero y más...
más fiel, más...
Sí, el más maduro de todo ese recorrido, que espero sea muy largo.
¿Algo que decir, Sebastián?
Bueno, con respecto a la producción de este tema, ya como habíamos hablado antes, sí... Habíamos empezado con algo muy casero, ¿no? Que habíamos hablado del computador y todo esto. Ya este tema se procuró sacarlo con todos los juguetes, ¿no?
Sí, más elaborado, me imagino.
Sí, sí, sí. Se procuró que la síntesis fuera análoga, las percusiones análogas, todos los procesos de la voz. Entonces, esto se llevó a un estudio, lo estuvimos mezclando y masterizando en Talea Studio con todos los equipos, pues... De última tecnología. Se procuró sacar el máximo producto posible.
Chicos, les agradezco mucho el espacio que nos regalan, darse este tiempo y compartir con nosotros sus experiencias musicales. Para mí ha sido muy agradable tenerlos hoy y poder también dar a conocer el trabajo que hacen las diferentes bandas musicales en Fusagasugá. Pero pues antes de que nos fuéramos, me gustaría que nos dejaran con un tema musical. No sé cuál tema quieren compartirnos para cerrar.
Para cerrar, pensamos en que lo más pertinente sería... El tema que... El último tema que es del que hicimos del lanzamiento.
Ah, el que nos venían hablando.
Para que conozcan nuestro sencillo. Y pues si les gusta, ya saben que pueden seguirnos en todas las redes y estar pendientes de lo nuevo que se viene, porque son muchas cosas.
Pues muchas gracias, desparchados y desparchadas. Gracias por su sintonía, por seguirnos cada 8 días acá en este programa. Y los esperamos en la próxima emisión del Desparche. Muchas gracias.
una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.